Archivo del Centenario. Un espacio con los lugares, los hechos y los protagonistas del Centenario de la Universidad Nacional de La Plata. Conducción, Roberto Emilio Larraza. Producción, Damián Toschi.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, señoras, señores oyentes. Este es el Archivo del Centenario, un espacio virtual para charlar sobre los hechos, los lugares y los protagonistas del Centenario de la Universidad Nacional de La Plata, que se está cumpliendo efectivamente el 12 de agosto, pero es todo el año del Centenario. Este es un ciclo martes y jueves de 19 a 20 horas. Sergio Pujol, segundo nombre.
Alejandro.
Sergio Alejandro Pujol. Hombre de radio de hace muchos... No vamos a decir cuánto.
Porque no, digámoslo. ¿Se puede decir? 26 años, por supuesto.
Hace 26 años. Empezabas con Eduardo Dargenio, lo que es hoy, lo que en ese momento era un muy buen programa y que hoy es un clásico de todos los clásicos, que es Influencia.
Yo soy un hombre de Radio Universidad, yo no me consigo una persona de radio.
No, está bien.
Yo soy
bien,
un colaborador de Radio Universidad.
Profesor de Historia.
De la Universidad Nacional de La Plata.
En
este momento soy titular de Historia del Siglo XX en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, que es la cátedra en la que siempre estuve, desde que me llamó Hugo Satas en el año 82, después vinieron concursos y fui ayudante, fui jefe de trabajos prácticos, fui adjunto, aprendí muchísimo al lado de Hugo. Hace 2 años, por razones de edad, se jubiló, lo jubilaron, en fin. Y bueno, y desde hace 1 año y medio, 2 años, soy titular de esa materia. Tenemos una cátedra muy linda, con colegas y amigos desde hace muchos años. Una materia que ha estado siempre en primer año y que, bueno, tiene el desafío de enseñar o intentar transmitir por lo menos lo que uno ha leído sobre los fundamentos del siglo XX, ¿no? Y bueno, como te decía, la idea es transmitir algunos conocimientos sobre el periodo sin duda más complejo de la humanidad, que es el siglo XX, ¿no? Yo me acuerdo cuando estudiaba con el profesor Nessi Historia del Arte en la facultad. Él, ¿te acordás de Nessi?
Sí.
Ángel Osvaldo Nessi,
sí, sí.
Un gran especialista en Historia del Arte. Él daba solamente pintura del siglo XX. Entonces a veces le preguntábamos por qué. Decía, bueno, efectivamente no hay tiempo para dar todo, pero además, sin desconocer las maravillas de la historia del arte, si uno realmente entiende la pintura y el pensamiento sobre la pintura del siglo XX, tiene una visión de la pintura de todos los tiempos, ¿no?
Sí.
Y con la historia, digamos, con la historia social, política y económica, se puede decir un poco lo mismo también, ¿no? Me parece que, bueno, por otro lado, es lógico que un estudiante de comunicación social sepa dónde está parado.
Historia del siglo XX.
Sí, es la anatomía del periodismo.
Sí. Historiador.
Sí, básicamente eso. Sí, yo me defino como historiador, en el plano profesional por lo menos, ¿no? Lo que pasa es que, como vos bien sabés, a mí me gusta mucho la música popular. En realidad yo profeso dos actividades, que son la historia y la crítica musical o el periodismo musical. Y siempre me las he ingeniado para poder ejercer esos dos trabajos, ¿no? Es cierto que como investigador y como historiador, muchas veces, por lo pronto en mis libros, concilié esas dos ramas,
¿no?
Me di el gran gustazo. Me enteré hace ya muchos años que un historiador al que yo admiraba y admiro muchísimo, que es Eric Hobsbawm, que es uno de los grandes historiadores vivos, un historiador inglés que estuvo en Buenos Aires allá por el 97, cuyos libros, bueno, los que estudiamos historia veneramos, era además un gran aficionado al jazz y que había escrito un par de libros sobre jazz. Yo me sentí tan contento, dije, bueno, no era tan loco lo que me propuse hacer, guardando por supuesto las abismales distancias, ¿no? Me encontré un modelo, digamos, ¿no?
Escritor.
Sí, sí,
escritor.
De estas cuestiones, de estos temas, efectivamente.
Pero con suceso, a ver, que yo recuerde, la vida de Disépolo.
Efectivamente, sí.
Creo que fue tu primer libro.
No, pero fue mi primer libro conocido.
Conocido.
Sí, mi primer libro que se vendió muy bien, fue el libro...
Libro de catálogo.
Por el cual me hicieron muchas entrevistas, el libro apareció citado en otros lados. Fue un libro que me dio muchas alegrías, digamos, ¿no? Aunque uno no, por lo menos en mi caso, no investigo ni escribo pensando en una repercusión comercial, cuando viene es bienvenido.
Un enojo.
Sí, unos cuantos.
¿Unos cuantos? Sí, sí, sí. Era uno solo, no, el de no. Tania.
Ah, bueno, sí, ese fue el primordial.
El primordial.
El enojo sagrado de Tania.
De la mujer de Dice.
Lo que pasa es que el gran enemigo de los biógrafos son las viudas. O los viudos, las viudas de los viudos,
sí,
¿no?
Sí,
y además en el caso particular de Tania, ya que lo planteas, que me parece que hay un costado interesante del tema. Discepolo murió joven, murió a los 50 años, digamos. En ese momento no era tan joven una persona que murió
a los 50. No, no era tan joven, pero...
Porque las expectativas de vida eran otras, pero bueno, digamos que era un hombre que tenía mucho para dar todavía. Y Tania fue muy longeva. Tania llegó prácticamente a los 100 años. Entonces, durante casi medio siglo, ella fue la depositaria de la memoria de Discepolo. Se convirtió en una institución discepoliana viviente. Entonces realmente era muy difícil hacer un trabajo de biografía, con todo el respeto y la admiración por Discepolo, pero uno cuando hace biografía remueve trapos, es inevitable. De lo contrario, está haciendo una biografía autorizada, ¿viste?
Claro, la biografía autorizada
por encargo. Exactamente, no es el caso de este libro. Un libro anterior mío, la biografía de Maena Wall, sin llegar a ser una biografía autorizada, bueno, había sido un libro un poco más acotado, porque yo lo trabajé con ella a partir de entrevistas.
Eso no.
Ella obviamente vive y además, si bien mantuvo una distancia muy respetuosa con mi trabajo, yo me sentía un poco examinado, supervisado tácitamente por ella. Entonces, indudablemente no tuve la libertad que yo mismo me impuse cuando hice el trabajo de Discepolo, ¿no? Son, de algún modo, dos genios distintos, las biografías de los que están vivos y las biografías de los que están muertos.
Son dos genios diferentes.
La biografía del que está vivo se acerca mucho al trabajo periodístico, ¿no? Al testimonio.
Al reportaje largo, a la cosa testimonial.
Poder aprender, digamos, la memoria del que está vivo y dejarlo eso en un libro, ¿no?
A ver, si yo recuerdo, el baile.
Historia del baile.
Y ya me perdí.
Bueno, Jazz al Sur, que fue
inmediatamente anterior
a Discepolo, y el año pasado se reeditó, hicimos una reedición muy linda, actualizada, que llega hasta la actualidad, dando cuenta de todo este brote de jazz que hay en Buenos Aires desde mediados de los 90, viste que hay toda una movida.
Sí.
De jazz.
Es más clásico que los clásicos.
Sí, más clásico que los clásicos.
Se ha transformado.
Claro, pero con mucha gente joven que se dedica al jazz, ¿no? Y hay músicos estupendos, así que bueno, esa fue un poco la excusa que yo puse en la editorial para reeditar el libro y ahí me largué a escribirlo de nuevo.
¿Y ahora qué estás haciendo?
Ahora, este año voy a publicar un libro que creo que te va a interesar mucho, un trabajo sobre el rock argentino en la época de la dictadura militar.
Ah,
76-83.
Sí.
¿No? Que fue la época en la que nosotros empezamos a hacer radio,
sí,
empezamos a pasar esa música por la radio.
Yo me considero, y vos también, poquito así protagonista,
sí,
de actor de reparto, casi
sí,
extra.
Sí, sí, sí.
Pero
actor de reparto,
aquí en Radio Universidad, precisamente.
Sí, vos te acordás que pasar música de Charly García o de Mercedes Sosa en el 81, 82, cosa que nosotros hicimos en Influencias, no te voy a decir que era un acto de valentía porque sería vanidoso e incorrecto de mi parte decirlo, tal vez más de inconsciencia que de valentía.
Había una cierta inconsciencia,
pero por otro
una
lado,
rebeldía con bastante inconsciencia.
Pero por otro lado, digamos, a pesar de las dificultades del medio y todo, uno encontraba interlocutores. Yo siempre me recordaba a Porro y a López con muchísimo afecto.
Sí, sí. Sí, sí.
En un ambiente, bueno, de muchísimas limitaciones, por otra parte, de todo tipo, lejos de mí la intención de añorar aquella época, todo lo contrario, pero sí rescatar el trabajo de producción cultural que algunas personas en condiciones muy adversas lograban hacer, ¿no? Los programas de Sergio Martínez, el tuyo, el nuestro. Había algo ahí.
Roberto Eduardo Parreño,
¿cómo olvidar el concepto
de
música
pop,
¿no? Todo eso pasaba en el ámbito de la universidad. Uh-huh. Y me parece que, bueno, que ese periodo merece una investigación, desde lo musical, básicamente, desde los jóvenes, ¿no? Lo que significaba un recital en el 76, en el 77, lo que significaba estar ahí adentro y luego salir, ¿no? Ese contraste entre la calle vigilada y el interior libre.
Exactamente.
¿No? Era muy fuerte.
El problema no era entrar.
No, el problema
era salir.
Volver a casa.
Volver a casa.
Volver a casa
era difícil.
Sí, y los miedos que uno incorporó y de los que no se deshizo del todo, ¿no? A mí me pasa todavía. Yo veo un celular de policía y me llevo la mano al bolsillo y tengo el documento. Sí. Es un acto reflejo.
Es un acto reflejo.
Afortunadamente han cambiado muchas cosas y muchas cosas han cambiado para bien, pero esas cosas, esos tics, nos han quedado desde entonces y nos van a acompañar por el resto de nuestras vidas. Porque además éramos muy jóvenes y no nos íbamos a privar de ser adolescentes bajo esas condiciones incluso, ¿no? Entonces uno salía de noche, ¿no es cierto?
Salíamos.
Era increíble, pero uno salía.
Se escuchaban los balazos y salíamos.
Se escuchaba la sirena y dice,
la sirena, y veíamos pasar los Falcon y salíamos. ¿Vos hiciste el secundario?
Yo hice secundario en el Colegio Nacional.
En el Colegio Nacional.
Hice la primaria en el Colegio 33.
Claro, Eduardo Argenio es del Liceo.
Del Liceo, como vos.
Como nosotros, sí.
Como vos, como Claudio Cogo, muchos amigos de esa época del Liceo, sí.
Y vos eras del Nacional.
Yo venía del Colegio 33, de 8 y 38, un colegio de barrio, muy lindo. Y bueno, ahí yo me socialicé de algún modo y tomé contacto con la educación pública gratuita y obligatoria, que ha sido el gran baluarte de la sociedad argentina de comienzo de siglo, ¿no? Eso realmente tiene mucho que ver con esta historia del centenario, ¿no?
Sí, hoy casualmente estaba buscando algunas cosas que pasaban en el 1905 y se crea la ley de la escuela primaria.
La ley de la escuela primaria, claro.
Justo,
exactamente.
En 1905.
Es importante remarcarlo porque hoy muchos hijos de amigos míos, lógicamente, no los estoy criticando, mandan a sus hijos a escuelas privadas, ¿no? Y en aquel momento, no sé a qué escuela primaria fuiste vos, pero la escuela primaria era pública. Los chicos del barrio iban a la escuela primaria pública, ¿no?
Ibas a la escuela pública.
Y cumplía con su cometido. Estamos hablando de la escuela primaria pública de los años 60. Y cumplía con sus cometidos, que era aprender a leer, aprender a escribir bien, porque luego había que tratar de entrar a un buen colegio secundario, así que era fundamental leer y escribir bien y tener algunas nociones generales, ¿no? Sobre el planiferio, sobre las culturas, sobre los idiomas, ¿no? Un panorama para luego sí ir al colegio secundario, ¿no? Eso ha cambiado mucho y ha cambiado negativamente, me parece, ¿no?
Sí, desgraciadamente. Bueno, es hoy un conflicto que se está...
Es un conflicto de larga data que se ha ido acumulando.
De la clase media. Los que éramos de la clase media,
sí,
éramos pobretones.
Gente sencilla.
Pero era clase media. Era impensado, como yo que llevo a mi hijo a una escuela privada porque no pudo entrar a Nexa. Como no pudo entrar a Nexa, bueno, vale, escuelas privadas sin tapujo.
Sí,
pero en esa época era absolutamente y totalmente impensado que un muchacho de clase media, sí, como decía mi mamá y mi papá, fuera a una escuela privada, porque la plata iba era para otra cosa, la escuela era pública. Así que bueno, gente de la universidad, gente de la radio, ¿qué pasaba con la música en el año 1905? Ya mira, 25 minutos y no hablamos ni un minuto del año 1905.
Vos sabés que en Buenos Aires y seguramente también en La Plata había una fuerte polarización, había dos fenómenos musicales así que capturaban la atención de la gente. Por un lado, el incipiente tango, ¿no? 1905, claro. Las primeras partituras de tango, la morocha, el choclo, llegan a París, ya hay edición musical, se edita bastante música, hay algo de música grabada, muy poco, están los fonógrafos con los cilindros y los gramófonos con los primeros discos de pasta, que son medios a través de los cuales el tango entra un poco en la emergente clase media argentina, ¿no? Pero claro, el tango tiene una fuerte connotación prostibularia, es la música de la mala vida, es la música a la que solamente se atreven los inmigrantes italianos, españoles, hombres solos que pululan por las grandes ciudades porque han dejado a su familia en sus países de origen, tienen la ilusión de volver a sus países o en el mejor de los casos traer a sus familiares a la Argentina. Eso pocas veces sucede, o a veces llegan, pero llegan escalonadamente, no llegan todos juntos. Y bueno, hay una música que de alguna manera calma la ansiedad y que acompaña a esos rituales nocturnos y esas prácticas non santas, como se denominaba en esos años. Y por otro lado, hay una música aparentemente muy diferente que consume la burguesía porteña, que es la ópera. Pero en la medida que la sociedad argentina se va transformando, se va modificando con la afluencia de tantos inmigrantes, curiosamente y maravillosamente la ópera se convierte en un espectáculo popular también. si alguien paseaba por el mercado del abasto en el año 1900, 1903, muy seguramente iba a escuchar de los labios o de la boca de algún trabajador italiano, o español, o turco, o judío, ruso, en fin, de donde fuese, alguna melodía, algún fragmento de alguna área de ópera, porque esa música estaba muy acendrada, estaba muy incorporada a la memoria artística de esa gente, particularmente de los italianos, ¿no?
Sí.
Entonces eso le fue dando a la vida musical argentina, bueno, un melodismo, una cosa muy lírica, ¿no? Que luego se iba a transferir al tango, ya cuando aparece el tango canción con Carlos Gardel, y bueno, ya cuando el tango adquiere letra, reconocemos huellas de esa presencia inmigratoria, mezclada, por supuesto, con el elemento criollo, que siempre fue muy fuerte en el tango, ¿no? Así que
el tango en ese momento era instrumental, en el 1905
era instrumental y los únicos que lo cantaban eran cantores y cancionistas que lo hacían a la manera zarzuelada, como si fuera un cuplé. Si uno escucha a Linda Telma o Ángel Villoldo, las pocas grabaciones que han quedado de estos músicos, bueno, realmente uno se sorprende, parece estar escuchando a un cantante español. En realidad, cuando se lo cantaba, el tango tenía letras, letrillas, dicen algunos, ¿no? Algunas muy picarescas, más que picarescas, casi obscenas.
Sí, yo
casi
obscenas, lo que he ¿no? leído era letras
tremendo. Bájame la persiana, dos sin sacarla, ¿no?
El choclo mismo.
La cara de la luna, que era la C de la L, era otra cosa en realidad. y se difundía como la cara de la luna. Sí, esas eran las letras, pero básicamente el tango era una danza. El tango se lo cantaba muy poco, y cuando se lo cantaba era otra cosa y sonaba diferente a cuando se lo tocaba para los bailes. El tango era un baile de peringundines, era un baile de fondas, de café con camareras o café con vitrolera y de prostíbulos, efectivamente, salvo en la fiesta de carnaval, cuando todos bailaban con todos, y ahí no había
la canción de Serrat,
ahí no había tutía,
ahí no
exactamente
había tutía.
Ahí se levantaban, incluso en el Teatro Colón, que se fundó 3 años más tarde, en 1908, se levantaban las butacas, se sacaban las butacas 2 días antes, y ahí se armaba
un
gran bailongo en el Teatro Colón, en todos los teatros, en los principales teatros del centro porteño. Sí, se bailaba, y acá se bailaba mucho en el Coliseo Podestá, en Unión de Benevolenza, en el Teatro Princesa, que está
el
allí,
Diagonal, en el 74, cerca de la terminal, ¿no? Que todavía existe.
Y muchos bailes en romerías al aire libre, desde luego, ¿no? Eso era continuado prácticamente.
Estamos en el año 5.
El tango se difunde, bueno, desde luego no existe aún la radio, los discos son muy caros, muy poca gente tiene gramófonos. En realidad, el tango se transmite por el organito que va por la calle, ¿no? Y las chicas y los muchachos que lo aprenden en el piano, ¿no? Esas son las dos vías de transmisión del tango. Y después los varones solteros, que se atrevían, que se animaban, iban a estos lugares a bailar tango con las chicas del lugar.
¿Vos considerás que, ahora sí entrando en el tema un poco histórico, vos considerás que la universidad nace como una utopía o nace como un proceso racional, firme?
Bueno, lo que pasa es que la utopía de 1905 en el mundo es la utopía del racionalismo, justamente.
Ajá.
Es una utopía racional, por decirlo de algún modo. 1905 es un momento de gran optimismo en la cultura europea. En realidad, hay que decir que el mundo de 1905 es un mundo eurocéntrico, absolutamente eurocéntrico.
Europa
como centro productor de manufacturas, de acuerdo a esa suerte de división internacional del trabajo, por la cual algunos países producen materias primas para las industrias y para mercados que están en Europa, básicamente, y Europa devuelve de algún modo en esos intercambios que siempre son desiguales, pero que en ese momento igual favorecían, porque es un momento de gran crecimiento del capitalismo, manda entonces sus manufacturas, y uno encontraba facones en La Pampa que decían acero de Inglaterra o de Alemania o de donde fuese, ¿no? Así que hay una presencia europea absoluta, que además en el caso de la región rioplatense se alimenta con la otra cara de ese mundo racionalista europeo, que es justamente la inmigración que expulsa Europa, una Europa en la que evidentemente hay fuertes tensiones sociales, étnicas también, desde luego, y que convierte en América en una utopía también, claro, ¿no? Para mucha gente.
El hacer la América
es el progreso económico, individual o familiar, pero también es la posibilidad de vivir en un lugar sin discriminación, en un lugar tolerante, donde no haya discriminaciones religiosas, donde no se sientan tanto las vallas socioeconómicas. Desde luego, es una utopía que no siempre se cumple, no todos los inmigrantes hacen la América, la realidad con la que se encuentran es muy distinta, ellos llegaban acá con el proyecto de irse a vivir a alguna chacra, trabajar en el campo y luego volver en lo posible. La mayoría de los inmigrantes llegaban con la fantasía íntima de regresar a sus países, después se daban cuenta que no era posible. Y en el caso de Buenos Aires, que es el gran centro receptor de inmigrantes, bueno, terminaban hacinados muchas veces en los barrios del sur de Buenos Aires, en los conventillos, que eran las viejas mansiones de la burguesía que después de la peste amarilla se habían trasladado al barrio norte de Buenos Aires, ¿no?
O sea, lo que hoy
San Telmo, Montserrat,
efectivamente, ¿no?
Sí,
la
sí.
gente se había ido hacia
San
el Retiro,
Cristóbal,
hacia
la gente
Retiro
se había ido
y
hacia
Retiro
y hacia Recoleta, efectivamente, ¿no? Hacia Recoleta, algunos también a Palermo, pensemos la casa de la infancia de Borges, ¿no?
Claro.
Ese Palermo tan pintoresco del que algo ha quedado, ¿no? En nuestros días. Así que ese mundo eurocéntrico es un mundo que se siente muy seguro de sí mismo. Yo creo que el concepto clave para entender el año 1905 es la palabra seguridad, a la que podríamos agregarle la palabra certeza. Hay muchas certezas, hay certezas económicas, por ejemplo. Se cree que, bueno, que ese capitalismo liberal tiene o funciona de acuerdo a leyes que son casi naturales, mecanismos intangibles, que los estados no deben intervenir en la economía, que la relación entre salarios y precios se acomoda casi mágicamente. Es la época del gran paradigma liberal en economía, y eso, bueno, eso va a entrar en profunda crisis con la Primera Guerra Mundial,
claro,
en 1914.
Desemboca todo.
Exactamente. Y culturalmente, bueno, son los años de la Belle Époque, ¿no? Son los años del gran predominio cultural de París, de Francia en general.
Ahora,
y particularmente de París.
La economía pasaba por Inglaterra.
La economía pasaba por Inglaterra, es así. La cultura pasaba por Francia, el idioma de la diplomacia era el francés y de la cultura era el francés, el idioma de los negocios era el inglés y el de la política también era el inglés. Ahora, hay una cosa muy interesante que se vincula también con la Universidad Nacional de La Plata, ¿no? Todos estos temas se vinculan, desde luego, con la historia de nuestra universidad. Y es la importancia que cobra en esos años, que empieza a cobrar en esos años, las universidades alemanas. Es decir, Alemania se convierte en el país de la producción de conocimientos, mucho más que Inglaterra y que Francia. Francia era la estética, el refinamiento, las buenas costumbres, la literatura, la pintura, por supuesto, la buena vida. Inglaterra, como dijimos, era el comercio, era la producción industrial, pero Alemania es la química orgánica y la química inorgánica. Alemania es el comienzo de la industria eléctrica. Alemania, claro, es Bayer,
los
Siemens,
laboratorios médicos,
con un tipo de relación de transmisión de conocimiento muy estrecho entre la universidad y la industria. Y ahí es donde Alemania saca un gran hándicap sobre Inglaterra. Inglaterra es más en términos cuantitativos, pero Inglaterra sigue confiando en sus ferrocarriles, en la era del hierro y del acero, mientras que Alemania entra velozmente, protagoniza velozmente eso que algunos llaman la segunda revolución industrial. Es decir, las tecnologías de punta de ese momento son de origen alemán. Y no es casual que Albert Einstein, que en 1905
justamente
publica tres artículos, uno de ellos vinculados a la teoría especial de la relatividad, sea un pensador, sea un científico que se ha formado en ese ambiente de las universidades alemanas. Y además había una confianza ciega, prácticamente, es decir, prácticamente una fe más que una confianza, en el poder de la ciencia y de la técnica, ¿no? Como instrumentos que iban a liberar al hombre de todos los males, lo iban a emancipar definitivamente de la naturaleza, de todos los condicionamientos. Se creía que la historia progresaba de modo lineal y ascendente, y que tarde o temprano ese progreso, bueno, ese progreso iba a rebalsar también a los pueblos llamados primitivos en ese entonces. Todavía no se hablaba de tercer mundo, en la época de los grandes imperios, ¿no?
Yo los envidio a los historiadores porque tienen una visión ¿Estamos hablando de los años 90 hablando de 1905?
No, justamente, yo siempre tengo que aclarar en clase cuando doy estos temas.
Estás hablando
algunos
de
me miran con sorpresa, ¿no? Y cuando explico, por ejemplo, que los bulevares en París se construyeron para evitar los piquetes, es decir, las barricadas de la época de la comuna eran los piquetes de entonces, ¿no? Entonces la mejor forma de controlar socialmente eso, de poder ejercer control y represión sobre eso, claro, porque para cortar una avenida había que trabajar largo y tendido y llegaba antes la policía, ¿no? Se descongestionaban los conflictos urbanos, los conflictos sociales que tenían como escenario privilegiado las grandes ciudades. En realidad, esta es una época de aparente seguridad. Porque yo señalaba hace un instante estos tres articulitos de un físico de 26 años de edad.
Ay,
26
joven,
años, qué viejo que somos nosotros, 26 años.
26 años de edad,
que conmocionó los basamentos de toda la física newtoniana, ¿no? Dio vuelta el paradigma de la física de ese entonces, con un concepto sobre la velocidad de la luz, sobre la relación entre tiempo, espacio y masa, que bueno, que son las bases. El único que sé sobre la teoría de relatividad, sí. Así que no me pregunten más, ¿no? Bueno, realmente estableció las bases de la inseguridad o de la incertidumbre, un nuevo tipo de incertidumbre. Hubo tres pensadores que plantaron la semillita de la incertidumbre, porque lógicamente ese mundo de seguridad era un mundo ilusorio en muchos sentidos y profundamente injusto también. No estoy haciendo la apología de la Belle Époque. Esos pensadores fueron uno que ya había muerto hacía mucho, que era Karl Marx. Pero el marxismo está muy vivo en 1905 y los grupos dirigentes temen una sublevación masiva de la clase obrera. Está el Partido Socialista y empiezan a aparecer divisiones del Partido Socialista con un enfoque más revolucionario. Y además está el anarquismo, que tiene muchísimo predicamento en la clase obrera. En Argentina la clase obrera se divide entre socialistas y anarquistas, pero te diría que hasta 1903, 1905 tienen casi más predicamento los anarquistas que los socialistas. Después no.
Periódico.
Sí, por supuesto. Bueno, La Vanguardia, el gran diario socialista, efectivamente. El otro gran pensador, bueno, Albert Einstein, con la teoría de la relatividad, cuya influencia indirecta y cultural va a ser muy grande, porque en realidad cuando aparezcan las novelas modernas con un planteo temporal distinto, donde no se sigue una secuencia temporal tradicional, bueno, ellos dirán, estos escritores, los críticos dirán, que esta literatura moderna, esta literatura del fluir de la conciencia, de cambios de punto de vista, está marcada de algún modo por el nuevo paradigma de la física. Y finalmente, pero no por ello menos importante, como dicen los ingleses, el pensamiento revolucionario de Sigmund Freud, que en el año 1900 publica La interpretación de los sueños, un libro que fue rechazado de plano por la medicina psiquiátrica de la época. Él era médico psiquiátrico, por supuesto, y que al poco tiempo comenzó a despertar un debate muy profundo, muy interesante, porque plantea la incertidumbre sobre la conciencia, ya no sobre el mundo material, ya no sobre la física o sobre los conflictos sociales, sino también sobre las conductas del individuo, qué hay debajo de la conciencia, qué subyace en la conciencia, cómo se puede estudiar eso, cómo se lo puede analizar, cómo se pueden curar las neurosis, bueno, todo el largo y fructífero camino del psicoanálisis, ¿no? Así que fíjate que en 1905, aunque muchos hombres se sintieran seguros, en realidad era un mundo que estaba minado, ¿no?
Se vivía sobre un pequeño volcán,
exactamente.
Que explota, como decís vos bien, ¿no? Con la Primera Guerra Mundial.
Exactamente.
¿Y la universidad qué tiene de eso?
La universidad tiene mucho de eso, ¿no? Tiene mucho del raciocinio, lógicamente, del culto a la ciencia, de esa especie de fe de la ciencia, donde efectivamente el amor por la ciencia va desplazando las convicciones religiosas. Muchas veces hay una pugna, hay un choque muy muy fuerte en esos tiempos. Hoy parece un poco lejano, o no tanto,
no tanto,
si leemos lo que pasó en Estados Unidos la semana pasada.
Cuidado, que a ver si Darwin no tenía razón.
Exactamente,
y George Bush dice ahora vamos a
George Bush, y en Italia, te acordás, el año pasado pasó algo parecido también con Berlusconi.
Bueno, recordemos que George Bush hace muy poquito dijo que había que enseñar en las escuelas secundaria que Dios creó al hombre, ya está.
Sí, sí.
Punto
y aparte, que el hombre tiene solo miles de años y no millones.
Exactamente.
Y que los fósiles fueron creados por Dios así como están los fósiles.
Ah, esa no la tenía. Esa es muy linda.
Los fósiles fueron creados así para que el hombre tome conciencia, bueno, del destino al que todos vamos, ¿no? Una cosa muy tremenda. En ese momento, en 1905, había una fuerte pugna entre el pensamiento racional positivo, estaba la filosofía positivista de Augusto Comte, y lo que era el pensamiento religioso. Si bien ya estaba la encíclica Rerum Novarum, la Iglesia aceptaba el pensamiento científico desde fines del siglo XIX, de todas maneras, una cosa del ambiente eclesiástico, ¿no?, que ejercía mucha influencia sobre la moral y sobre la educación, y por otro lado era este grupo de laicos, o mejor dicho, de racionalistas antieclesiásticos, a los que pertenecían todos los científicos y toda la gente de la universidad, sin ninguna duda. No digo que hicieran profesión de ateísmo, porque había que ser muy valiente en esos años para declararse ateo. Pero de todas maneras, una cosa era el laboratorio y otra cosa era el campo.
La cuestión de Dios.
Exactamente. Que en La Plata aparecen claramente materializados con una hermosa catedral, ¿no?
Exacto.
Que está dentro del eje fundacional, mirando a la universidad, ¿no? Simbólicamente, ¿no? Ahí está el poder de la fe y el poder de la ciencia, ¿no? Ahora, en realidad, lo que, para ir terminando, ¿no?, porque ya son 8 menos 5, dentro del campo universitario había un formidable predominio de las llamadas ciencias naturales y exactas, ¿no? Porque justamente se pensaba que esa era la base de todo el pensamiento. El concepto de ciencia social no existía, el concepto de humanidades era un concepto débil todavía, y en todo caso esos saberes se supeditaban a los saberes de las ciencias duras, lo que hoy llamamos ciencias duras, que era la física, las ciencias naturales,
la astronomía, ¿no?
La astronomía, el
observatorio astronómico ya existía.
Exactamente, exactamente. Ahora, volviendo también a la pregunta tuya, ¿qué vinculación este mundo de Einstein? Bueno, Einstein, sabemos, estuvo en la universidad.
Lo tenemos en nuestro archivo de la palabra.
Dio conferencias en el Colegio Nacional. Una visita un poco accidentada, según tengo entendido. Parece que los anfitriones se entusiasmaron tanto con la presencia de este hombre, que ya había publicado esos famosos 3 artículos, ¿no?, y que ya era una especie de superestrella en el mundo de la física, que lo presentaron con discursos que duraban horas, y Einstein lo soportó sin traductor, ¿no?, estoicamente, y creo que dijo, bueno, forbidden, no sé qué habrá dicho, ¿no?, Tanken, habrá dicho gracias, y se fue a Buenos Aires, y de ahí se tomó el barco de nuevo para Alemania. Pero
dijo algunas palabras, nosotros lo tenemos.
Sí, algunas palabras dijo, y respondió a algunas entrevistas del periodista del diario El Día en ese momento. Pero bueno, de todos modos, más allá de lo anecdótico, el hecho de que un país como la Argentina, que era un país joven, ¿no?, que tenía una constitución de menos de medio siglo, una constitución nacional de menos de medio siglo, que aún no tenía el sufragio universal, ¿no es cierto? Un país que a los ojos de los europeos era un país de gauchos, de vacas y de rastacueros llenos de dinero, que vivían como jeques árabes en París, en Londres, en Viena, donde
manteca
fuese, ¿no?,
Manteca al techo,
la expresión que nace en esos años, de manteca al techo, que viajaban como Marcelito T. de Alvear con la vaca en el barco para tomar leche fresca a la mañana. Exacto. Y la orquesta de Pizarro tocando tangos para no aburrirse a la noche, ¿no? Bueno, que en ese país se escuchara, se lo invitara y se escuchara al físico top del momento, ¿no?, y que hubiera una universidad que lo acogiera, que lo interpretara, que difundiera su obra, bueno, debe haber sido algo muy sorprendente también desde el punto de vista europeo.
Claro, claro, porque yo pienso, si hoy viniera Steve Hawking,
sí,
no causaría
no
el revuelo.
No, porque hoy los
porque,
científicos,
bueno, si tomas un avión y vienen, por ahí vienen.
Y ya lo han leído, todos los que les interesa el tema
lo han leído.
No, no solo lo han leído, lo han visto en las revistas, lo han visto
en la televisión, en las películas.
Los Simpsons han hecho parodias de él,
claro.
Entonces ya está absolutamente
difundido. Pero que venga
difundido
la superestrella del conocimiento de ese momento.
Y que dé una conferencia, o por lo menos que se presente en una ciudad muy pequeña, un pueblo en ese momento, muy moderno para la época, desde el punto de vista arquitectónico, ¿no? Efectivamente, único en el mundo, o casi único en el mundo.
Recordemos que eran casi campo,
con
enormes edificios, como evidentemente la catedral, este edificio de la biblioteca, la casa de gobierno, el rectorado.
Y muchos árboles.
Muchísimos
árboles. Con esos tilos, cuyas primeras semillas las trajo Sarmiento de la Unterlinden, que es la avenida principal de la ciudad de Berlín. Así que una ciudad que debe haber desconcertado incluso a Einstein, ¿no? Seguramente lo debe haber sorprendido y debe haber pensado, ¿dónde estoy? Estaré en otra dimensión. Se habrá hecho realidad las fantasías que se tejen en torno a mi teoría de relatividad. Habré viajado a través del tiempo y el espacio, tiempo, ¿no?
En otro universo.
En otro universo. En otro, ¿no?,
universo. Nos quedan 2 minutos solamente, así que ya nos vamos a estar despidiendo. Me gustaría que Julián funda estos dos temas, si puede.
Un cachito, claro, yo traje Unión Cívica, un tango de Domingo Santa Cruz de 1904, en una versión actual de Juanjo Domínguez, cuando el tango aún no tenía letra y se lo empezaba a bailar en los piringundines, y después un fragmento del aria del acto 2 de Madame Butterfly por María Callas, Madame Butterfly de Puccini, que Puccini era muy conocido en el mundo, y en 1904 en la Scala de Milán se estrena Madame Butterfly y se conoce al poco tiempo en Argentina.
Quiere decir que esta música que vamos a escuchar ahora seguramente se escuchaba en esos años.
En los albores de la universidad.
Como decís vos, no solo en los piringundines, sino también en los mercados por ahí este año.
Exactamente, exactamente.
La va a fundir mágicamente Julián Albert. Vamos a dejar la música solamente, no hablamos más.
No hablamos más.
Sergio Alejandro Pujol, te agradezco infinitamente. El archivo del centenario vuelve el próximo martes a partir de las 7. Ya en la semana del centenario vamos a tener un trabajo tremendo. Julián Álvarez, muchas gracias. Camilo Zafora en la locución y Damián Toschi en la producción. Quedan con el gusto de la música que trajo Sergio Alejandro Pujol. Thank you.